Aquí estamos de nuevo con todos ustedes, segunda parte de nuestro programa en la que, como les anunciaba hace unos minutos, nos acompaña hoy Jaime García del Barrio, que es el director general del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, que precisamente durante estos días pues está presentando sus actividades en diversas ciudades de España. Aquí en Madrid lo hizo la semana pasada. Pues antes de conversar con él, Eva Galvache nos ofrece el perfil de nuestro invitado.
El fin de semana que viene irá a Lalledo, en la selva de Irati, para no perderse el espectáculo de la naturaleza que admira todos los años, cuando las hojas de los árboles se tiñen de color rojo, ocre, antes de caerse. Solo son dos semanas al año. Le gusta tanto como ir a su casa de Jaca, en la montaña. Nuestro invitado es muy deportista, confiesa que le sirve para liberar tensiones, lo mismo que le relaja la comida de los domingos con la familia. Jaime García del Barrio tiene 39 años, es el quinto de seis hermanos y vive en Pamplona, donde nació, aunque recuerda con cariño los viajes y temporadas en Madrid para ver a sus abuelos. Vive intensamente los momentos que pasa con sus amigos y con los universitarios. Le gusta leer, escuchar música clásica y ver series de televisión en inglés. Es sistemático y ordenado, aunque su vida cambia cada día porque viaja a menudo por motivos profesionales. Ha sido subdirector del Colegio Retamar de Madrid y ahora es director general del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, cuyo cometido principal es la investigación aplicada en humanidades y ciencias sociales. También es consejero general del Museo de Arte que está construyendo la Universidad de Navarra. De fondo, escuchamos José Luis a Coldplay, que es uno de los grupos preferidos de Jaime García del Barrio.
Pues sobre este fondo saludamos ya a nuestro invitado, a don Jaime García del Barrio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en El Espejo.
Buenas tardes y gracias a vosotros.
Bueno, lo primero, Jaime, viendo el folleto de presentación del Instituto Cultura y Sociedad, me fijaba en unas palabras del rector de la Universidad de Navarra que citaba el discurso de Benedicto XVI en el Escorial, no hace tanto tiempo, en 2011, diciendo que la universidad es la casa donde se busca la verdad propia de la persona humana. Quizás es de ahí de donde nace el impulso que luego se ramifica y se proyecta sobre tantas cosas diferentes del Instituto Cultura y Sociedad.
Efectivamente, nosotros, quizá a diferencia de otras universidades del mundo, creemos que existe la verdad y creemos que el ser humano es capaz de descubrirla y de alcanzarla. Y bueno, esa es la motivación efectivamente de todo este instituto, ¿no? El que intentemos de un modo interdisciplinar llegar a esas grandes verdades de la humanidad.
Para uno que no tenga ni idea de lo que estamos hablando, aunque ya me parece que lleváis 3 años de existencia, si no me equivoco, ahora nos precisas exactamente, ¿qué es lo propio y distintivo de la actividad del instituto?
A ver, el instituto es un centro de investigación en humanidades y en ciencias sociales que trabaja de modo interdisciplinar. Yo creo que esa es la gran diferencia y quizá la ventaja competitiva que tenemos frente a otras universidades y a otros centros de investigación. Nosotros queremos que en las humanidades y en las ciencias sociales, que a veces son las grandes olvidadas de la sociedad y que, sin embargo, afectan a problemas que son muy importantes para el ser humano, pues de la felicidad de las personas, del diálogo intercultural o interreligioso, nos gustaría que ahí las disciplinas también trabajen de la mano. Si uno piensa, por ejemplo, en el cáncer, pues automáticamente es natural entender que los biólogos, los ingenieros, los médicos, los farmacéuticos trabajan juntos para intentar resolver esos problemas. Sin embargo, cuando hablamos de ciencias sociales y de humanidades, a veces los saberes no trabajan de la mano y, sin embargo, los problemas que intentan resolver son al menos tan complejos como los de las ciencias experimentales. Entonces, esa interdisciplinariedad es como el factor más diferencial de este centro.
¿Cuáles son las grandes áreas de investigación en las que estáis centrados en este momento? Aunque me imagino que eso, pues con el tiempo irá cambiando y se abrirán nuevas líneas, pero para que nos hagamos una idea de dónde se pone ahora mismo el acento en el instituto, cuéntanos un poquito la foto de esas grandes áreas.
Perfecto, pues las áreas son cuatro. Una es familia, educación y sociedad. Otra de las áreas es globalización, derechos humanos e interculturalidad. La otra es pobreza y desarrollo. Y la cuarta es arte contemporáneo, arte en sentido amplio. No solo son las artes plásticas, también las artes escénicas, el cine, la moda. Hace 3 años, efectivamente, se erigió el centro y hace 5, cuando empezamos cuando se gestaba todo esto, hicimos un viaje por diversos centros de investigación del mundo, centros referentes, hablamos con personas bastante relevantes del mundo intelectual, del mundo del pensamiento, de la política, y les pedimos una relación de los temas en los que iba a haber debate, en los que había que investigar. Y entonces la relación de esos temas vimos que cabían en estas cuatro áreas. Entonces, efectivamente, como dices, son unas áreas paraguas en la que caben diversos proyectos. Ahora mismo tenemos 8 funcionando, pero efectivamente el día de mañana subirán algunos proyectos, quizá caen otros. O sea, es un instituto dinámico. Pero bueno, las cuatro áreas son esas y en principio sí que van a tener más estabilidad en el tiempo que los proyectos.
Habláis en la presentación del instituto del deseo de que tenga toda esta actividad un impacto social. Hoy a veces da la sensación, quizás es una sensación equivocada que tenemos desde fuera, de que hay mucha separación entre la universidad y la sociedad. Tenemos muchos problemas, muchas discusiones, muchas cuestiones sobre las que hay mucha confusión y casi nunca nadie piensa en decir, vamos a dirigirnos a la universidad para ver si nos da algo de luz. A mí me gustaría que nos explicaras de qué manera esta actividad realmente no es simplemente un gusto de erudición o de intelectuales, sino que afecta a la vida social en la que estamos implicados cada uno de nosotros.
Efectivamente, eso está en el ADN del ICS. Desde el primer momento se ha querido que las investigaciones que aglutina y que potencia el Instituto Cultura y Sociedad, el ICS, tengan esa dimensión aplicada. En la universidad, lógicamente, hay muchas investigaciones, muchas de ellas no tienen aplicación y tienen que seguir estando en la universidad y quizá la aplicación es más a medio plazo o tienen un impacto de otra manera. Nosotros en el ICS, las investigaciones que aglutinamos y a las que damos cobijo son investigaciones que pueden tener impacto social. Entonces, a los investigadores, preguntabas antes, ¿no?, o señalabas con toda razón que muchas veces se dedican a temas pues casi eruditos, pero que dicen poco a la sociedad actual, a las personas concretas. Y en parte es así porque el propio sistema académico, la carrera profesional que hacen los académicos, los profesores, hace que tú te especialices en algo, solo en esa área, y casi dedicar tiempo a otras áreas es perderlo. Y entonces a veces se van aislando, se van separando del mundo, ¿no? Antes el sabio era una persona que sabía de todo, luego los saberes se fragmentaron porque se sabía ya tanto de tantas cosas y había tantas herramientas, tanta técnica para aprender sobre tantas áreas que hubo un momento en el que se especializaron, pero quizá ha llegado un punto en el que se han especializado tanto que se han separado del mundo real, ¿no? Entonces, nosotros intentamos que esto no ocurra y que los investigadores hagan cosas que tienen impacto. ¿De qué manera? Pues, hombre, a los investigadores les pedimos que publiquen en las mejores revistas, en las mejores editoriales, pero les pedimos que traduzcan eso a la sociedad, vía artículos de opinión, vía asesoramiento a legislaciones, a redactar leyes, vía materiales didácticos, por ejemplo, para colegios. Tenemos en concreto un proyecto de educación de la afectividad y de la sexualidad, pues además de publicar en las mejores revistas, ellos están haciendo un material didáctico que se utiliza en bastantes colegios de España, desde los 6 años hasta los 18, sirve para los profesores, sirve para los padres, también para los alumnos, y ese material ahora lo estamos adaptando a Latinoamérica, unos países de allí. Bueno, pues ese es un modo de traducir toda esa investigación que se hace y que es muy especializada, que se publica en las revistas de impacto, traducirlo para que realmente al hombre de a pie, a la familia concreta, pues le dé argumentos y le dé manera, vamos, influya de hecho en familias concretas de personas reales, ¿no?
Evidentemente el Instituto Cultura y Sociedad podríamos decir metafóricamente que es un hijo que ha nacido de la Universidad de Navarra o un sarmiento que está unido a esa vid, y me gustaría preguntarte en cuanto a valores, en cuanto a estilo, en cuanto a forma de hacer las cosas, ¿qué le ha comunicado la madre, que es la universidad, al hijo, que es el instituto?
Hombre, pues le ha comunicado efectivamente casi todo, ¿no? Esa búsqueda de la verdad que en otras universidades que quizá han nacido con un origen cristiano, ¿no? Yo pienso en la Ivy League, por ejemplo, estadounidense, ¿no? Nacen en un entorno protestante, pero ahora mismo yo creo que poca gente allí defiende que se pueda buscar la verdad, ¿no?
Han dejado caer ese origen.
Bueno, sí, se han evolucionado de, en fin, de otra manera. Quizá ellos consideran que son avances, pues yo no los considero, ¿no? Y bueno, y se han olvidado un poco de la persona y de su realidad, ¿no? Se habla de que esta crisis económica en el fondo es una crisis de valores o están muy relacionadas o detrás hay una crisis de valores, y esto en parte es lo que han promovido algunas de las mejores universidades del mundo, que no han fomentado la preocupación por los demás, el devolver a la sociedad lo que uno recibe, etcétera, ¿no? Entonces nosotros de la madre, ¿no?, de la Universidad de Navarra, recibimos todo ese espíritu y somos totalmente fieles a ello, a él, ¿no? Al mismo tiempo, es un instituto que es intercultural, es interreligioso, o sea, aquí tenemos gente...
Dialogáis con todos.
Dialogamos con todos porque creemos en la ley natural. De hecho, el Papa, bueno, Benedicto XVI, cuando era el Cardenal Ratzinger, le hicimos doctor honoris causa de nuestra universidad, y poco después nos envió una carta pidiéndonos que investigásemos sobre ley natural y racionalidad práctica, ¿no? ¿Qué tienen en común todas las personas si hay una base, una fundamentación para la ética? De manera que podamos entendernos entre los seres humanos. Ese es uno de los proyectos del ICS.
Pues hay una última pregunta, Jaime, porque me ha llamado la atención que mencionaba Eva tu responsabilidad en ese museo de arte de la universidad que se está construyendo y que también tiene que ver con una de las áreas que mencionabas. Simplemente por abrirnos el angular, ¿no?, y la curiosidad, ¿cuál es la utilidad y cuál es el sentido de ese museo dentro del trabajo universitario?
Hombre, el museo tiene mucha influencia en la formación de los alumnos. No solo es un museo de arte, es un centro de cultura visual. Entonces, toda la vida cultural de la universidad va a estar muy centralizada allí. Los 400 alumnos casi que hacen teatro, el coro, la orquesta de cámara, talleres de pintura, ¿no? Antonio López viene todos los años, talleres de fotografía, de poesía. Bueno, la vida cultural va a estar muy coordinada allí, de manera que todos los días va a haber eventos, va a haber cosas, y pensamos que un alumno verdaderamente universitario pues tiene que tener una formación artística y estética, ¿no?, para vivir humanamente, ¿no?, o más humanamente. Entonces, de cara a la comunidad de la Universidad de Navarra, por supuesto a los alumnos, también a los profesores, a los investigadores, se van a producir sinergias de investigación muy interesantes entre pedagogía, ingeniería, arte, medicina, y luego al mismo tiempo va a beneficiar, por supuesto, a Pamplona y a Navarra. Y luego vamos a entrar en el panorama, o vamos a entrar más en el panorama internacional. Ya hay muchos museos universitarios por el mundo, sobre todo anglosajones, de las mejores universidades. Y bueno, ahí estamos con ellos, ¿no?, trabajando ahora.
Pues ánimo. Gracias, Jaime García del Barrio, director general del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, que vemos que sigue muy viva y eso nos alegra. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Vale, igualmente. Muchas gracias a todos.